Shalom y bendiciones en el poderoso nombre de Yeshua a todos los discípulos del Rey, del Mesías Yeshua y a todos los hombres de buena voluntad. Que Yeshua bendiga y dirija sus pasos siempre. Hoy es 24 de diciembre en calendario gregoriano, secular, pagano, pero en los tiempos de nuestro Elohim hoy es 20, es el día 20 de la luna 10. Los saludo con un saludo Kadosh Santo, esperando que todos estén en bendición, queridos y amados hermanos y amados de Yeshua, porque Él los ama con un amor sin fronteras y eterno. Alabanza y gloria a su nombre. En Jerusalén estamos y las cosas desde la nevada grande de 3 días, única en su magnitud, históricamente hablando, las cosas han estado tranquilas, el cielo despejado, pero eso sí con frío. Las temperaturas mínimas bordean los 5 grados, las máximas los 13, 14 grados, y ese es el clima de Yerushalayim. Por ahí alguien me decía que si alguien quería realmente darse cuenta de que esta fecha no fue la fecha en que se manifestó nuestro amado Mashiach, entonces basta que solo vea el clima en Jerusalén y sus alrededores. Belén está muy cerca de Yerushalayim y en esta época es bastante frío y no hay posibilidad de estar afuera. Es difícil estar afuera. Solo se puede estar protegido en casa. El clima de Yerushalayim es muy penetrante cuando se trata de frío, incluso sin tener temperaturas extremadamente bajas. Es más fácil estar en climas más helados o fríos que este, pero con menos viento y humedad, que estar acá en Jerusalén. Es muy penetrante el frío, no sé si me logro explicar. Entonces, claro, esta no es fecha de andar con las ovejas afuera, acampando, como se dice, pasando la noche y cuidando las ovejas en un cielo hermoso, bajo un cielo hermoso y disfrutando de la noche hermosa del campo. Es bastante helado y es muy difícil disfrutar en la noche estando afuera, a no ser que uno tenga el equipo necesario. Una confirmación más de que nuestro Mesías fue manifestado en la fiesta de Sukkot, de las cabañas, y que quizás lo que llaman pesebre ahí, lo que llegó al castellano como pesebre, realmente era una sukká, un tabernáculo. ¿De qué otra forma podría haber sido, amados hermanos? Nuestro Mesías entregó su vida en Pesach y vino a cumplir la Torá. Entonces él nació cumpliendo la gran manifestación de que nuestro Elohim vino a hacerse tabernáculo, a habitar en un tabernáculo de carne, un cuerpo, en la fiesta de los tabernáculos. ¡Qué cosa más hermosa! ¡Aleluya! Bueno, quería hablarles un poco acerca de este asunto de la alimentación. De la alimentación y qué relación tiene con nuestro Elohim, con el pacto con nuestro Elohim y con la sanidad también. Temas como poco abordados. La verdad es que no hay mucha base para hablar de esto. O sea, sí, en las escrituras las hay, pero entre estar hablando de lo que dice las escrituras y estar viviéndolo hay una muy grande diferencia. Y el problema es que no se ha vivido lo que nuestro Elohim ordena en la Torá con respecto a la alimentación y con respecto a otras cosas, como por ejemplo separar lo puro y lo inmundo, que está bastante relacionado con la alimentación, si no es exactamente lo mismo en muchos casos. Entonces, como se ha desconocido realmente o se ha omitido el mantener estos mandamientos, no existe testimonio acerca de la sanidad y la relación entre la sanidad y la alimentación. De hecho, personas que dicen enseñar la Torá hablan realmente que al mantener los mandamientos como ellos los entienden, incluido algunas cosas que son tradición, entonces no necesariamente se recibe mejor salud que otras personas. Y claro, eso es lo que ven en sus vidas. Recuerdo a un hermano, Almonte Yuda, dando este testimonio y decía eso mismo, que uno no mantenía los mandamientos para poder tener mejor salud. Claro, él veía la diferencia, por ejemplo, entre él comiendo la comida que él llama apropiada, kosher, que es un hermano mesiánico, y por ejemplo, los veganos, las personas que comen comida que se define en el lenguaje moderno como vegano. Entonces, obviamente, él iba a encontrar que las personas que comían comida vegana o incluso vegetariana tenían mejor salud que él. Y él sometiéndose a las reglas que él comprendía que son la forma de comer que el Señor exige. Y quizás algunas reglas también religiosas tradicionales. El punto Es este, hay muy poca base y yo voy a dar un paso aquí adelante en este asunto y tratar de manifestarles con base, con la base que tengo, con lo que he vivido, cómo se relaciona la dieta con la salud y con la sanidad. ¿Lo pueden ver? La promesa milenaria que dio nuestro Elohim hace 3.000 años atrás era que él iba a apartar toda enfermedad de nuestro medio. Y lo repite una y otras veces mediante Moshe cuando escribe la Torá, que nos va a quitar todas las enfermedades, que va a quitar todas las enfermedades que mandó a Egipto, que no habrá mal en nuestra casa, que no habrá bestia que aborte, que vamos a tener salud y que va a bendecir el fruto del vientre y muchas promesas más. ¿Dónde chocamos? ¿En qué nos caímos? Han pasado muchos años, nos hemos desconectado del mensaje original y el problema es que los que nos hemos acercado en general, que son los hermanos que comienzan a sentir este llamado de acercarse a la Torá, no sé por qué razón, que no tengo exactamente la explicación, el tornarse a la Torá siempre ha sido un alejarse del mover del Ruaj. Entonces, prejuicios, etcétera, religión, enemistad entre denominaciones, no sé exactamente qué es lo que causa esto, pero el asunto ese de alejarse de la parte del Ruaj, al alejarse del mover del Ruaj, la sensibilidad al Ruaj se pierde porque se ignora toda esta parte y por consiguiente una parte esencial en nuestro aprendizaje de la Torá se pierde, porque la Torá y todas las palabras que nuestro Elohim ha dado están hechas para entenderse y comprenderse o ser reveladas a través del Ruach HaKodesh. Y cuando se ignora completamente al Ruach por ignorar completamente la esfera espiritual y solamente basarse en mandamientos o reglas o procederes materialistas, si lo podemos llamar así, no en el sentido de amar lo material, sino de basarse solamente en cosas materiales o en sentimientos materiales para la relación con nuestro Elohim o para el seguir las palabras. Al hacerlo así, entonces es difícil que nuestro Elohim nos pueda revelar cómo deben de mantenerse los mandamientos y qué significaba originalmente la palabra, por ejemplo, Badiana, avestruz. ¿Entiendes que podemos entender hoy en día que parece que no significaba avestruz lo que dice ahí avestruz en las escrituras? Entonces, problemas tan simples como ese nos impiden poder entender qué es lo que nuestro Elohim quiere de nosotros. En separar lo puro e inmundo y en comer cosas puras y rechazar las inmundas. El gran problema, por ejemplo, de las aves, de los alimentos que son aves, donde el Señor define en la Torá a través de Moshe qué es lo que debemos hacer, qué aves comer o no, y al final dos veces nos dice que solamente aves puras comamos y pájaros puros comamos. Entonces, por allá por el libro de Deuteronomio aparece eso. Entonces, la religión judía interpretando eso y tratando de sacar y concluir qué animales, qué aves se pueden comer a través de de solamente analizar el texto, obviamente no lleva a una cosa verdadera. Existe una regla muy básica en la Torá, yo ya lo he dicho antes, que cuando algo inmundo toca algo puro, aquello que era puro se pone inmundo. Con algunas excepciones dijimos que pueden ser piedras, metales o cosas así, que no sean vasijas. Entonces, en ese caso, podrían no tornarse inmundas al ser tocado por algo inmundo. Por ejemplo, una manta inmunda tocando una piedra y una piedra que no tenga vasijas, que no tenga recovecos. Entonces, la piedra no pasa a ser inmunda. Entonces, todos los mandamientos del asunto de puro inmundo que hoy día se leen en todas las sinagogas y en todos los lugares que se llaman a sí mismos mesiánicos, no son mandamientos que se mantienen. Entonces, si somos sensibles al Ruaj, entendemos que el comienzo ya no está bien, ya no se comenzó como debía de comenzarse. Cosas que se leen y no se aplican y no se mantienen, entonces no sirven de nada. Todo lo contrario, al leerse y no aplicarse, entonces tornamos nuestra vida a estar en problemas enfrente a nuestro Elohim porque somos personas que hablamos y no hacemos, ¿entiende? Y el Señor todos los años nos repite y repite el asunto acerca de las cosas inmundas. ¿Sabe usted que la Torá dice que usted no puede darle una mano a una persona inmunda con algún tipo de inmundicia que la define y no quedar usted inmundo si no se lava la mano? Si se lava la mano, entonces quedaría puro. Entonces, algo que no mantenemos hoy en día, por ejemplo, es eso. Le damos las manos a todo el mundo y la gente no se lava las manos y todo el mundo está inmundo. Porque, ¿por qué digo que todo el mundo mundo está inmundo porque nadie mantiene los mandamientos para purificarse. Todo esto siendo hecho en forma íntegra con el nuevo pacto y entendiendo que Yeshua fue el que cumplió todos los sacrificios. Él vino a cumplir la Torah y así cumplió todos los sacrificios necesarios que se ponen en el agua cuando es necesario purificarse. Pero bueno, esa es la parte de puro inmundo y lo que quiero ahora resaltar es el asunto de los alimentos. Los hermanos que han retornado a la Torah tratan de ver en el judaísmo ortodoxo la luz, lo que nunca se va a ver a través de ver el judaísmo ortodoxo, porque no puede ser que sin la guía del Ruach y solo con el estudio de la letra se pueda entender lo que el Señor está diciendo, sobre todo después de milenios. Entonces, si empezamos a analizar los alimentos y en qué los alimentos no están en orden en nuestras vidas, entonces tenemos que entender y pensar acerca de lo puro y lo inmundo. Entonces, la regla básica, dijimos, de la Torah era que si tocamos algo inmundo o si nos comemos algo inmundo, estamos inmundos. Esta regla no es solo para personas, también es para animales. Los animales que comen inmundicia son animales inmundos y los que no comen inmundicia son animales puros. Aunque hay algunos que no comen inmundicia, que el Señor nos ordena tenerlos por inmundos, como por ejemplo el caballo, el burro, el asno, el camello. No comen inmundicias aquellos animales, pero no podemos comerlos. Con las aves es el mismo asunto. Las aves, para poder ser comidas, tienen que ser puras y para ser puras necesitan comer solamente cosas puras. En resumidas cuentas, los animales que no comen carnes son puros y los animales que comen carne son inmundos, porque cuando comen carne inmunda. Ahora, ¿cómo afecta esto nuestra vida? Bueno, obviamente el cerdo es inmundo y todo eso lo sabemos y yo no he hecho toda esta grabación para decirles que el cerdo es inmundo, es claro. Pero, por ejemplo, el pollo y el pavo y sus huevos son inmundos de acuerdo a la Torah. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque la Torah dice que si alguien toca algo inmundo, se vuelve inmundo y el pollo y el pavo, ellos comen inmundicia. No tienen ningún problema en comer cualquier tipo de inmundicia. Entonces, todo lo que está basado en pollo o en sus huevos o en pavo que esté en la variedad de alimentos que tenemos hoy en día es inmundo. Entonces, considere la mayonesa inmunda y todo lo que tiene mayonesa, inmundo también. Y todos los productos del supermercado que usted pueda encontrar que tienen proteína de pollo o todas las vacunas que tienen proteína de pollo son todas inmundas. Entonces, probablemente el que escucha esto no mantiene esto, no se aparta de esas cosas y puede ser esto un tema completamente nuevo, pero yo le estoy tratando de explicar el porqué de las enfermedades. A eso quiero llegar. Ese es el objetivo. No solo acerca del pollo, las aves, sus huevos, tenemos un problema con las inmundicias, también existen otro tipo de problemas en los procesos alimenticios. Y voy a decir cosas acá que quizás algunos no quieren escuchar, pero es necesario que alguien sepa en algún momento este tipo de cosas. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar de caña, el 80% del azúcar de caña es filtrada, este azúcar, en la fábrica, en el proceso industrializado, por un filtro que está hecho de huesos calcinados. ¿De huesos de qué? Bueno, ahí viene el problema. La industria del azúcar dice que los huesos son de vacas que no provienen de la carne, de la industria de la carne. ¿Por qué dice eso? Porque ellos quieren que los veganos coman del azúcar. Entonces, como los veganos no quieren comer algo para lo cual sea necesario sacrificar animales, entonces tratan de convencerlo de esa forma. Entonces, al poner estos huesos calcinados, que serían vacas que han muerto de causa natural, según lo que dicen, lo cual yo lo pongo en duda muy claramente acá, ¿ah? Porque no existe ningún control en la selección de los huesos que ponen, que calcinan. Así que usted puede imaginarse cualquier cosa en esos huesos que calcinan para poder hacer un filtro para blanquear el azúcar. Entonces, si fueran vacas que mueren naturalmente, entonces son inmundas porque la Torah dice que si una vaca muere naturalmente es inmunda y está prohibido comerla. Y si alguien la come, entonces tiene que lavarse su carne y sus ropas y está inmundo hasta la noche. Entonces, acá hay un problema con el asunto del azúcar y todos los productos que tienen azúcar que provienen del azúcar de caña, y el 80% de ellos ellos tiene este problema que el filtro que se ocupa para blanquear el azúcar es un filtro de huesos. Y bueno, ni pensar en el asunto de que pueden haber huesos de perro o de otros animales inmundos, incluidos huesos de personas entre medio. Que yo sepa, aquellos huesos no provienen de países conocidos. Para la cultura de nosotros, digamos, habla hispana, inglés, francés y todo este tipo de cultura occidental, si le podríamos llamar. Entonces ahí tenemos otro problema con el azúcar. Ahora voy a seguir. Otro problema también que existe también es el asunto de la harina. La harina, el proceso industrializado de una fábrica que hace harina, tiene en toda su cadena un lugar donde el trigo es mojado y remojado y reposado en algunos casos, dependiendo del tipo de fábrica. El asunto es que el trigo en su proceso es remojado. Ahora existe un problema acá, porque la Torah dice que si los granos, si hay granos y de estos granos están remojados, algo inmundo cae en ello, entonces todos los granos están inmundos. La Torah permite que si los granos estén secos y cae algo inmundo, entonces usted retira lo inmundo que cayó de los granos y los granos siguen estando puros, porque nuestro Elohim es misericordioso y sabe que la vida está en los granos. Se imagina que alguien tiene almacenado muchos granos y de repente encuentra que hay algo inmundo entre medio, tendría que botar todo el alimento. Entonces nuestro Elohim es misericordioso y dice que está bien, que se puede comer y que sigue siendo puro. Pero en el proceso del limpiado del trigo se pasa por agua, mojar, remojar los granos. Y al remojar los granos, entonces el Señor ya dijo, en caso de ser remojados los granos y algo inmundo que caiga, esto estaría inmundo. Ahora usted entiende que en todo el proceso este de limpieza de los granos hay cosas inmundas que caen, porque es imposible apartarlas todas. Hay cosas inmundas que caen en los granos y que probablemente son sacadas del trigo en esos momentos al remojarlo. Pero esto querría decir que el lugar donde se están remojando los granos pasa a ser inmundo y la vasija misma en la cual están habría que pasarla por fuego o romperla. Entonces hay todo un problema acá. Además de decir esto, de que al salir los granos del proceso de humidificación, entonces la misma harina que llega a su mesa ya vendría siendo, habiendo sido remojada, y ya no tendría aquella bendición si es que la tuviera, porque no tengo esa revelación de que incluso si le cae algo inmundo a la harina, entonces esta estaría pura al sacarle la cosa inmunda que cayó. No se puede considerar que eso puede ser verdadero. Esto quiere decir que si una pequeña insecto, un pequeño pedazo de insecto cae en la harina, lo cual no es poco común, entonces toda la harina está inmunda. ¿Se recuerdan que nosotros colamos la harina? Hay unos coladores que colocan donde se pone la harina antes de hacer pan y la cuelan así y ven en esta malla quedan todas las cosas inmundas, los gusanitos o los insectos pequeños. Entonces al encontrar un insecto en la harina habría que desechar toda la harina, porque la harina misma esta viene de granos que fueron remojados. Entonces ya perdió aquella bendición que decía el Señor, si los granos están secos no hay problema. Entonces todo esto contamina en gran manera nuestra cadena alimenticia. Ahora, lo curioso de todo lo que yo le estoy hablando hasta ahora es que yo solamente estoy mirando por el prisma de la Torá el asunto de la alimentación. No estoy hablando de alimentos que tienen mucha grasa, ni alimentos que engordan, ni todo ese tipo de cosas, porque en realidad no tiene ninguna importancia para nuestro Elohim. Lo que interesa aquí es si el alimento está puro o no. Y con las definiciones y las cosas que yo les he dicho hasta ahora, hay una gran cantidad de alimentos que pueden ser considerados comunes en todos los países occidentales y en todas las personas que escuchan esta grabación, que son inmundos. Bueno, ¿cuál es el problema de comer cosas inmundas? Primero que nada, los espíritus inmundos, incluidas las enfermedades que también son espíritus inmundos, se mueven en cosas inmundas y tienen todo el derecho de hacerlo porque la Torá lo define así. Por eso cuando los demonios le piden al Señor irse a los cerdos, cuando tenía esta legión una persona, Yeshua les dijo, no hay problema, váyanse a los cerdos porque los cerdos son inmundos y la palabra les permite irse a los cerdos. Pero no hubiera sido lo mismo si dice, queremos ir a las ovejas, o a las cabras, o a las vacas. El Señor les hubiera dicho, no, no se puede. Entonces, el asunto es que al que comer cosas inmundas, los espíritus inmundos y todo tipo de espíritu de enfermedades tiene la puerta abierta para entrar en cualquier persona, y la razón por la cual no entran es solamente por las misericordias de nuestro Elohim, que hace misericordias más allá incluso que su pacto para poder que su pueblo no sufra. Imagínense cómo se duele nuestro Señor al saber que hemos llegado a estar tan lejos de mantener su mandamiento. sabiendo que Él quiere bendecirnos, pero Él es fiel al pacto y necesita bendecirnos a través del pacto. Entonces, por esta razón que le digo ahora, es claro que la comida que se llama kosher hoy en día no es comida pura, porque gran porcentaje de ellos tiene que ver con las aves inmundas, con los huevos, con las azúcares inmundas y con la harina. Entonces estamos aquí y parece ser una revolución lo que acabo de decirles. ¿Cómo podríamos volver a las sendas antiguas y mantener y separar entre lo puro y inmundo? Yo primero quiero manifestarle que estamos en problema y es por eso que estamos sufriendo y es por eso la cantidad de personas que está enferma dentro de la casa de la fe. Ahora, ¿cuál es la bendición de poder mantener los mandamientos? Es simplemente no dejarle la puerta abierta al enemigo para que entre. O sea, no dejar la puerta abierta para espíritus de enfermedades que entren porque no tienen dónde descansar si uno mantiene una dieta que está pura. Pero no es simplemente eso, como dije al principio. La verdad es que se agrega a esto algo mucho más grande y poderoso, que es el pacto mismo, porque el hecho de ser obediente al pacto es lo que trae sobre nosotros bendiciones, más allá de solamente que las enfermedades no lleguen a nuestra casa. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que nada, hay que arrepentirse y hay que pedirle a Yeshua que nos muestre la salida de esta situación tan difícil. Con respecto a los alimentos transgénicos, lo que importa de acuerdo a la Torá es simplemente que los genes que se mezclen no sean genes de cosas inmundas. O sea, si un gen de escorpión es mezclado en el maíz sería inmundo. ¿Por qué? Porque usted sabe, es tocar de tocar de tocar. Las cosas inmundas se traspasan tocando. ¿Lo ve? A través de una vasija inmunda, a través de un líquido inmundo. El líquido inmundo puede ser el líquido donde estaba, por ejemplo, un grano, un poco de comida, y cae algo inmundo encima. Se hace inmundo el líquido. Entonces esa es la forma en cómo se trabaja en los laboratorios, traspasando y tocando. Y todo este proceso siempre va a llevar la inmundicia hacia adelante. Y los granos serían inmundos. En el caso de mezclar dos granos de dos especies que son puras, entonces no haría traspaso de inmundicia. No es que le esté diciendo que los granos transgénicos sean buenos, simplemente entre bueno y malo, saludable y no saludable, y entre mantenerlo puro e inmundo, hay una diferencia, y nosotros estamos llamados a mantener y separar entre lo puro y lo inmundo. Ahora, todo esto Yeshua nos ha estado mostrando por años, es un asunto de años, entre el asunto de los alimentos y el asunto de separar lo puro y lo inmundo. Y Él nos ha ido mostrando e impulsando a hacerlo. Nosotros separamos, yo separo las cosas inmundas de las cosas puras. Y separo, por supuesto, y aparto todo alimento inmundo. Y cada vez han sido más cosas y más detalles que en transcurso de los últimos 3 años o más, Yeshua ha ido mostrando uno por uno y hemos ido adoptando. Y podemos decirle, yo le puedo decir por experiencia propia, cómo cambia la vida a medida de que vamos manteniendo los alimentos puros e inmundos y separando lo puro y lo inmundo. Yo puedo decir por experiencia propia que nunca en mi vida pude pasar un año completo o quizás una vez en mi vida sin estar enfermo, y que desde que comencé a mantener esto hace 3 años atrás nunca más he estado enfermo, ni en cama. Esto es bastante sobrenatural. Son dos cosas, yo les dije. Una, que las enfermedades no tienen dónde llegar. Y dos, que nuestro Elohim es fiel para cumplir su parte del pacto. Al mismo tiempo tengo que decir que no hay que olvidarse de toda la parte que Yeshua mismo nos ordena, que es expulsar demonios, expulsar espíritus inmundos. Y cuando sentimos que algún espíritu inmundo trata de atacarnos, lo expulsamos. Y ahora él tiene que irse porque no tiene dónde quedarse, porque nosotros estamos cumpliendo nuestra parte del pacto. Tengo que agregar a esto, por supuesto, que existe el asunto de oración y ayuno, y que también mantenemos en base semanal un día de ayuno y además oración diaria. No se puede sin todas esas cosas, pero con todo esto y con expulsar y con resistir al enemigo y además no tocar las cosas inmundas o no comer las cosas inmundas, entonces la batalla tiene un nombre y el nombre es victoria. El Señor dijo que nos daba solamente victorias y que si luchamos la batalla vamos a vencer. Entonces todo esto que nos haga meditar y nos lleve a un punto donde podamos empezar a preguntarnos cómo lo hacemos para separar las cosas puras de las inmundas y para no comer más inmundicia. El proceso puede tomar tiempo y así es, toma tiempo, pero llegó el momento de conocer esto y comenzar este proceso, este cambio. El estar en el río de este cambio es lo que lo va a bendecir, hermano. No importando en qué lugar esté del cambio, si muy avanzado o que poco avanzado, lo que interesa y lo que importa es que usted esté en el lugar donde Yeshua quiere que esté en estos momentos. Y así tiene su favor y la bendición de nuestro Elohim. Ahora, habiendo vivido tantos años tan alejado de todas las cosas que la Torá dice que hay que mantener, es de pensar de que muchos de nosotros está sufriendo o siendo atacado por algún tipo de enfermedad. Y el proceso de poder liberarse de ella, enfermedades que obviamente nosotros hemos orado en contra de ella y las hemos expulsado y hemos estado resistiendo, pero el proceso de liberarse de ellas para una persona que es un santo de los últimos tiempos, aquellos que tienen la fe en Yeshua y mantienen los mandamientos de Elohim, consiste en, a través de los pactos, llegar a tener la bendición de estar libre de la enfermedad. Esto incluye también expulsarla. O sea, el declararse sano en el nombre de Yeshua es algo que debe hacerse de todos modos. No podemos olvidarnos de aquella parte que nos ordenó Yeshua para poder basarnos completamente cegados en los mandamientos de la Torá. Tienen que ser las dos cosas, porque nuestro Elohim no es absoluto, sino que está queriendo y nos exige que podamos unir todos sus pactos para poder caminar en el lugar donde Él quiere que sus discípulos caminen, manteniendo los mandamientos de Elohim y con la fe en Yeshua y obediencia a las palabras de Yeshua. Recuerden que Yeshua hizo un nuevo pacto con nosotros y este pacto se agrega al pacto antiguo. Cualquier instrucción que Yeshua nos haya dado está dada a nivel de pacto. Eso incluye aquella instrucción que Él dijo: sanad enfermos. Entonces, con todo esto, que puede hacer un banquete para esta hora, lo dejo, hermano, para que Yeshua sea su maestro y cualquier pregunta estoy dispuesto a responder. Hacemos una oración entonces para terminar. Grande es tu nombre, Yeshua. Gracias por ser fiel a tus pactos y por amarnos tanto. Te exaltamos, te alabamos, te damos gracias, Señor. Toda la honra es para ti. Te pido, Yeshua, que tú bendigas a todo aquel que escuche este mensaje, Yeshua, que lo bendigas con mucha sabiduría, con mucho amor hacia tus mandamientos, hacia tu palabra, Yeshua, con mucho conocimiento, Yeshua, y con el poder, Señor, de poder andar, Yeshua, en tus caminos, Señor, con facilidad y con la claridad, Señor, de pensamiento, de poder, en tu gracia, caminar en obediencia. Te alabamos, te bendecido, pon shalom sobre todos tus discípulos, Yeshua, y en este tiempo, Señor, tan especial, tan de juicio, bendícelos con tu presencia, libéralos de todo miedo y habita en medio de ellos. En el nombre de Yeshua, para ti es toda la kavod, aleluya, de Yeshua kavod. Shalom al Israel, paz sea sobre Israel. Amén.